llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Que soñaba y que quería crecer. Siento que me equivoqué con las personas. Crié expectativas, pero luego besé la lona. Fue un golpe duro llegar a la adolescencia, cuando me daban la espalda y no actuaban con clemencia. Nadie me alzó la mano cuando más necesitaba.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. El día de hoy saluda a María Fernanda Chavarro, abogada destacada por su labor en Derecho Penal y Comercial, pero sobre todo gran amiga de esta casa y de este programa. Bienvenida, María Fernanda.
Hola, ¿cómo están todos? Qué alegría, me pone muy feliz venir aquí a hablar un ratico sobre temas chéveres y más que me apasionan, como el derecho penal. Siempre será un privilegio. Gracias, Valentina, me encanta verte.
Claro que sí, bienvenida, Mafe, siempre será un gusto recibirte. Quiero aprovechar para recordarles a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en las plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden también encontrarnos en las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, en las cuentas de U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master, como es habitual, tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla, Valentina Gutiérrez. Bienvenidos a La Pola Constitucional. María Fernanda, el día de hoy tenemos un tema que a usted le encanta y por eso es nuestra invitada estrella y maravilla del día de hoy, y es el tema penal, digamos que de responsabilidad con menores de edad o con niños, niñas y adolescentes, como lo identifica nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Ahí me gustaría comenzar por preguntarle si usted ha sido víctima de algún delito como robo, amenazas o algo similar por parte de un menor de edad y pues en general como por parte de algún sujeto.
Wow, tremendo. Yo creo que al hablar de delitos, creo que por lo general lo primero que se nos viene a la mente es que alguien nos robe, pero vamos a ver que hay una infinidad de delitos dentro del Código Penal. Pero quiero hablar de hurto y quiero que este programa sea un poquito más de experiencia. Les voy a contar una vez que me robaron. Imagínense que yo iba saliendo de la universidad y a mí se me dio por coger un bus por la décima. Y yo estaba súper feliz, ¿no? Y empecé a mirar historias en Instagram y yo dije, no, pues solo viene un señor atrás. Y yo estaba en el bus, lo teníamos dos personas, ¿quién me va a robar? Pues me robó el señor. Y yo quedé súper traumada. Y me quitó el celular y me dijo, le voy a dejar los audífonos, ¿todo bien? Y yo, ay, gracias por ser tan misericordioso. Y estuve muy asustada. Fue la única vez que fui víctima de hurto. Quedé un poco traumatizada, pero usted, Valentina, ¿ha sido víctima de algún delito?
O sea, el ladrón fue generoso y le dejó los audífonos, ¿sí?
Bendito Dios, sí.
Sí, sí, alguna vez me robaron aquí cerca de la Universidad del Rosario. Estaba sacando como unas copias. Como algunos que me conocen ya saben, yo soy como muy como desprendida de las cosas. Y salí con el, pues como con el maletín abierto. Llevaba el portátil, el iPad. Y me lo sacaron porque el maletín iba tan lleno. Y pues yo no me di cuenta, como que yo sentí un movimiento en el morral, pero pues como que yo no reaccioné. Y cuando llegué a la universidad fue que me di cuenta, ay, juepucha, me falta el iPad. Entonces fue como, pues bueno, ya, pero esa fue la única vez, como que yo no vi la persona, yo no sabía que me podían robar, pues porque el lugar de las copias estaba demasiado lleno. Entonces nada, como que, claro, yo llegué a la universidad, pedí que revisaran cámaras, a ver si de pronto como que lo había dejado en algún lugar, pero pues no, nada, me lo habían sacado en el lugar de las copias. ¿Cuál fue su reacción, María Fernanda, después de que el señor del bus le quitó el celular?
Yo quiero también que pensemos un momento antes de responderte. ¿Qué es mejor, uno identificar quién lo roba o no saber quién lo robó? Porque yo le vi la cara al señor y yo, después de que vi a una persona con su misma tez, yo, me van a robar. Pero en el caso tuyo, ¿qué crees que fue mejor, no haber visto?
Pues yo creo que para mí sí, porque digamos que yo no tuve como, de pronto, como ese acercamiento o ese choque que usted sí tuvo, como de verle la cara y de confrontar a la persona. Sin embargo, claro, cuando tratamos de como reclamar y pues nuestros derechos, eso tiene como un conflicto mucho mayor, porque es como que sí, puedo denunciar, pero pues digamos que como esos fines de investigación y de cómo esclarecer quién fue la persona, pues es mucho más complicado. Entonces digamos que no sé, si a mí me van a robar, creo que mi percepción y mi preferencia es como no saber quién lo va a hacer, porque digamos para mí es más fácil, generar menos choque. Pero creo que igual si es como para temas como procedimentales y de derecho, pues es mucho más complicado. ¿A usted qué le gusta más?
No, pues no me gusta que me roben, ¿no? Pero creo que en términos generales, para temas de investigación y más en materia penal, es importante el proceso de identificación de la persona. Más o menos tener la tez, más o menos tener la morfología de la persona es importante. Sin embargo, creo que es muy común que ahorita, por lo menos en Bogotá, o creo que tal vez a nivel nacional, pues ya uno lo roban y uno ya ni denuncia. Uno como, pues que le haga buen provecho lo que se me robó, porque ya no se cree mucho en ese ente investigador que es la fiscalía, cómo me van a responder por el celular. A veces los procesos por hurto pueden demorar 2 años y finalmente la persona dice, bueno, le puedo reponer el celular con una cuota de 1,000 pesos mensuales. Pasa en la vida real, son datos, hay que darlos, pasa. Entonces, creo que hay algo muy importante y es saber realmente cómo ciudadanos estamos denunciando cuando somos víctimas de algún delito, y en esto no lo quiero, digamos, que solamente manifestar en temas de hurto, porque hay abusos sexuales contra menor de edad, hay homicidios, pero en el caso suyo, Valentina, ¿usted denunció cuando pasó eso?
No, María Fernanda, la verdad no, como que pues yo dije como que me falta el iPad, pues bueno, ya, o sea, como que voy a comprar otro, como que pues fue como, o sea, ya qué puedo hacer, ¿sabes? Como que no me lo van a devolver, es un lugar muy transcurrido, entonces yo dije como, o sea, tal vez no es el deber ser, pero creo que igual sí es tristemente lo que muchos hacemos, porque ya estamos acostumbrados a que la delincuencia hace parte de la sociedad colombiana y que es la verdad, o sea, como que yo ahí puedo salir con mis cosas y desafortunadamente puede que no vuelva con todo. Entonces, no sé, ¿usted sí denunció?
No, yo que me iba a poner a denunciar, dije, no va a pasar nada, y eso que estudio este tipo de temas, pero yo dije, no voy a denunciar. Pero hay algo que debido incluso a la pandemia, por temas de necesidad económica, está pasando mucho, y es, ¿qué pasa cuando el delito, el hurto o el abuso sexual es realizado por un menor de edad? ¿Será que hay un régimen especial? ¿Hay un sistema de responsabilidad penal para menores? Y la verdad es que sí lo hay. ¿Qué pasa si usted va caminando por la calle y ve que un niño de 6 años la roba? ¿La actitud sería diferente? Pero usted dice, no, como son niños, pues ellos no se rigen al sistema penal. Pero no sé, Valentina, si nos quiera contar un poco sobre esto.
Sí, no, bueno, lo primero es que yo creo que mi reacción sí sería diferente. O sea, creo que no es lo mismo y no hay el mismo nivel de conciencia entre un niño de 6 años, uno de 12, un adolescente de 16, 17, pues a una persona que tenga tal vez 20 o 22. Entonces, claro, mi reacción, digamos que de entrada, creo que sí sería muy diferente, porque yo creo que eso obedece como a cierto ambiente o construcciones sociales con las que uno pueda crecer. Entonces es diferente, claro, si mi entorno familiar de los 0 a los 10 años es en una casa de pronto como con papá y mamá que van y trabajan, a que de pronto es un, digamos, si el niño crece en un ambiente diferente, como con padres ausentes, en el que, digamos, en su colegio o en su institución como que hay drogas, ¿sí? Como que eso cambia, yo siento que sí es como que influye un montón en lo que, digamos, va a ejercer o va a ser el niño o adolescente cuando esté grande. En cuanto a la, digamos, a ese régimen especial que usted habla, claro que sí, en Colombia tenemos como un sistema de responsabilidad especial cuando se trata de delitos o infracciones a la ley por parte de niños, niñas o adolescentes. Y esto, digamos, que está un poco de la mano entre el ICBF y la Fiscalía General de la Nación como ente investigador de los delitos a nivel nacional. Por regla general, digamos que es claro que como que toda conducta que vaya en contra de la ley, digamos que tiene que ser investigada. Sin embargo, digamos, como debido a esa diferencia y esos criterios de edad que hace que, digamos, una persona de 17 sea, digamos, que mucho más consciente y se le exija como más responsabilidad frente a sus actos, que a una de 12, pues como que también hay una distinción entre los procedimientos y las sanciones que se le pueden aplicar. ¿Usted conoce sobre esto, María Fernanda?
Claro, yo quiero que acá nos detengamos un momento en que realmente hay un régimen no solo nacional, que es el sistema de responsabilidad penal para menores, sino que a nivel internacional vamos a encontrar la observación número 14 del Comité de los Derechos del Niño. Y es qué pasa cuando un niño, niña o adolescente comete un delito. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Será que se tiene que tratar de igual forma como una persona que es mayor de edad? Y vamos a encontrar que hay unos elementos importantes dentro de la observación a la hora de dar un fallo, una sentencia o una medida privativa de la libertad en centros de reclusión. Y hay algo muy importante y es tenemos que ver el contexto del niño. Yo siempre digo, y siempre que tengo la oportunidad, y es que nosotros somos afortunados de poder tener una realidad diferente. Pero cuando se escuchan testimonios de gente que se han visto sumergidos dentro de una necesidad profunda, que es no tener que comer, no tener acceso a la educación, vivir en un entorno de violencia intrafamiliar, de rechazo, hay que mirar el contexto. ¿Cómo está viviendo el niño? Y esta es una evaluación que debe hacer el ente investigativo, en este caso la fiscalía e incluso comisarías de familia, antes de fijar una medida privativa de la libertad para el menor. Entonces, este tema del contexto va a ser muy importante porque esto va a determinar si el niño cuenta con elementos suficientes para constituirse dentro de sus emociones como una persona estable. Y algo que a mí me encanta del derecho penal y más del régimen de protección penal para menores es cómo involucra esa parte emocional, el crecimiento y la formación con temas de sanciones, porque es darle esa parte humana. No sé, Valentina, si usted piense que el tema del contexto, mirar el contexto del niño sea importante.
Sí, yo creo que es fundamental, o sea, va muy ligado, creo que lo que le contaba como hace un momento, que creo que igual sí es un poco diferente cuando, digamos, un menor crece, digamos, en un contexto un poco como de abandono, donde, digamos, su vecino, pues, vende estupefacientes o drogas, y digamos que el niño queda como a libertad y, digamos, que a disposición de todas como estas tentaciones, que son como la delincuencia, que de pronto ve que sale más adelante, sale adelante más rápido como, sí, vendiendo droga que irse como a estudiar de pronto como al SENA o a otra cosa. Entonces yo creo que eso sí es fundamental y eso está ligado un poco con esos fines que tiene y que contempla el Código de Infancia y Adolescencia, y es que a diferencia de las medidas que se tomen como a los adultos cuando cometen un delito, los fines que persigue, digamos, como esta protección penal y este régimen penal de responsabilidad, es que tiene que ser, en primer lugar, un proceso pedagógico. Entonces, eso tiene que estar como acompañado de una serie de personas y de profesionales que acompañen a los menores como para esa resocialización, que es como lo llama la ley, como lo llama la doctrina, para que la persona que tenga como a cargo como esas medidas en su contra porque cometió alguna infracción a la ley, pues digamos que pueda como surtir un proceso de acompañamiento con el Estado, en el que claramente la sociedad y también las entidades privadas somos corresponsables de ese cuidado y de esa, digamos que, protección de los menores. Entonces yo creo que sí es muy importante, y digamos que la resocialización y la protección de la vida de esas personas que son como acogidas en los centros especiales de atención son fundamentales, además porque lo que dice la misma ley es que estas medidas como restrictivas de la libertad en menores son excepcionales, o sea, como que primero hay una serie de medidas como correctivas y de acompañamiento en caso, pues dependiendo como de cada delito y de cada situación, pero como que es excepcional, eso es lo último que queremos llegar, porque sabemos que el menor, digamos, que tiene un contexto, como usted lo mencionaba, que es muy importante, que hay que ver qué pasa con él, ver si lo podemos como ayudar de otra manera, para que esto no sea como la primera opción, y es como lo mandamos a un centro, digamos, entre comillas, de reclusión.
Claro, yo quiero que antes de hablar del fin de la pena, recordemos nuestras clases de derecho penal por allá, cuál es el fin de la pena, y es la resocialización, hablemos un poco de por qué es diferente cuando un adulto comete un delito a cuando un niño comete un delito, y es, como lo decía el Comité de las Naciones Unidas, los niños tienen una evaluación y una determinación del interés superior. Y era lo que hablábamos ahorita un poquito del contexto, y es que la evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse a cada caso. Cada caso es diferente. Digamos que en el sistema penal normal, si alguien comete un homicidio, muy de vez en cuando se tiene un ejercicio de mirar el contexto, la opinión de la persona que cometió el delito. En cambio, cuando se trata de un niño, tiene que tenerse en cuenta las circunstancias concretas de la vida de cada caso en concreto. Estas circunstancias, ¿qué se van a referir? A cómo se trata el niño en su hogar, cuál es su edad, cuál es su orientación sexual, cuál es el grado de madurez que tiene. Y dentro de la norma internacional vamos a encontrar que es importante algunos elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar ese interés superior del niño dentro del sistema de responsabilidad penal para niños, niñas y adolescentes. Y lo primero va a ser la opinión del niño. El hecho de que un niño sea pequeño o se encuentre en una situación vulnerable nunca le va a privar del derecho de expresar su opinión. Y ojo acá, esto es muy importante porque en Colombia a veces se falla en la eficiencia de eso. A veces pensemos que como es un niño, pues no, el niño no sabe lo que está diciendo. El niño no sabe lo que está haciendo, pobrecito, es un niño. No, es importante dentro de ese interés superior decir, vamos a sentarnos a hablar con el niño para mirar cuál es la opinión de la conducta desplegada. ¿Cree que está bien? ¿Cree que está mal? ¿Cree que es normal? ¿Cree que esa es la única forma de vivir? Y este va a ser un punto importante. También vamos a encontrar que la identidad del niño es importante. ¿Cómo fue formado desde su familia? ¿El niño sabe quién es? ¿El niño qué orientación sexual tiene? ¿Cómo se identifica? Ese punto va a ser importante para determinar el interés superior del niño, niña o adolescente. Y también algo que era lo que hablábamos hace unos segundos, y es la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones. Y es que la familia es la unidad fundamental de la sociedad, y creo que eso nos lo han enseñado desde nuestras primeras clases de derecho, y es el medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros. ¿Qué pasa cuando hay una familia disfuncional? ¿Qué pasa cuando hay una relación quebrada con papá o con mamá? Este punto va a ser importante para evaluar la razón de ser de por qué el niño cometió el delito. Y asimismo podemos mirar en la observación número 14 otros elementos que son importantes. Pero aquí hay algo que es fundamental, y es decir, cuando el niño pasa por esta evaluación del interés superior y finalmente se le declara culpable por cometer un hurto o un abuso sexual, ¿qué está haciendo realmente Colombia con ese fin de la pena que es la resocialización? Y hay algo muy importante que tú tocabas, y es importante la pedagogía, decir, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a hacer unos talleres. Pero realmente, ¿eso está siendo eficiente hasta este momento? ¿Esto está funcionando? ¿O tal vez es pura pantalla? No sé, ¿tú qué piensas, Valentina?
Bueno, pues yo estuve revisando algo sobre eso, María Fernanda, y digamos que yo creo que sí han habido avances, o sea, y que son muy importantes mencionarlos, porque, claro, digamos que partiendo de ese trato diferenciado de los menores, digamos que se tienen que desplegar una serie de conductas que nunca pueden ser igual, digamos, si tratamos a una persona de 25 años a una persona de 16. Para mí, escuchar a las personas siento que es muy importante, porque digamos que parte de ese análisis y de esa pedagogía y acompañamiento psicosocial, parte de reconocer lo que es cada individuo. Puede que tenga 10 años, 18, 25, 30, claro, el nivel de, digamos, de capacidad para procesar la información y para transmitir un mensaje en todos los casos va a ser diferente por la edad, o bien sea como por la formación que tenga cada persona. Entonces, digamos que para mí sí es importante como reconocer como ese contexto y esas vivencias de cada, digamos, individuo. Sin embargo, en cuanto a lo que usted mencionaba de la resocialización, que sí creo que está siendo efectiva, pues yo creo que venimos mejorando, como en todo. Hay avances, y de hecho, el año pasado, digamos, se aprobó, y digamos que el lanzamiento fue hace como 15, 20 días, de una política pública para implementar la justicia restaurativa, digamos, en el contexto de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y lo que mencionaba la directora del ICBF es que hay una probabilidad del 14% de que los menores que han pasado como por un proceso de responsabilidad penal no reincidan en un 14%. Entonces, claro, digamos, yo entiendo que, digamos, en un comparativo del 100% es realmente bajo, pues porque es un porcentaje menor, pero como ver este tipo de políticas públicas, ver planes como de prevención, acompañamiento de los centros, saber que, digamos, estos centros de atención especializada en los que los menores, digamos que son como recluidos, entre comillas, otra vez, pues digamos que como una excepción, yo creo que eso sí hace parte de ese trato como diferenciado y especial y pedagógico que tiene como la responsabilidad contra niños, niñas y adolescentes, pues porque es que no es lo mismo y no podemos pedirle el mismo nivel de compromiso, de autonomía y de conciencia a un adulto que un menor. O sea, yo creo que uno es un poco el reflejo de lo que son sus primeros años y uno va formando ese criterio aparte pues de las vivencias y de lo que uno ve. Entonces, para mí sí es muy valioso y es realmente importante que esa resocialización se lleve a cabo. Lo que le decía, principalmente está a cargo del Estado, pero como sociedad y como privados también tenemos una corresponsabilidad en esto, y es aportar, y por eso pues existen fundaciones que acompañan estas situaciones. No sé, usted qué opina sobre la resocialización y sobre estos criterios privativos de la libertad.
Yo creo que hay algo muy importante, y es decir, ay, chévere el esfuerzo que está haciendo el Estado por emitir políticas públicas para que el fin de la pena sea la resocialización en niños, niñas y adolescentes. Pero yo quiero que nos detengamos en pensar si es realmente eficaz. Hace poco compartí en mi Instagram, que igual también lo podemos compartir en el Instagram de Ajere, un testimonio de un niño, niña, y bueno, de varios niños, niñas y adolescentes, en este caso puntual de Jaime Mieles, y él hablaba de su contexto y de lo dura que fue su vida, donde él decía: realmente yo no encontraba una forma más fácil para poder vivir que robar, porque a un niño de 6 años no le van a dar un trabajo, porque a un niño de 6 años no lo van a dejar ser mesero. Entonces él decía, lo más fácil era robar, y eso fue lo que yo aprendí. Luego a él lo llevan a un centro privativo de la libertad especial para menores, y él dice, fue maravilloso porque cuando me cogieron al menos yo tenía con qué comer. O sea, yo tenía un desayuno fijo, yo tenía un almuerzo fijo, yo tenía una cena fija. Y yo dije, es tremendo, porque él decía, cuando yo salgo de mi medida privativa de la libertad, me doy cuenta que estaba mejor allá. Y eso me llevó a reincidir. Decir, ojalá me vuelvan a coger para que me den mi desayuno, mi almuerzo y mi comida. Pero realmente él entiende la importancia de la no reincidencia y de que hay políticas públicas respecto a niños, niñas y adolescentes, pero no son eficaces cuando se encuentra con una fundación la cual tiene un componente social. Y es decir, ¿cuáles son los dones y talentos que tiene Jaime Mieles y cómo puede vivir de ellos? Él ahí se entera que es un artista tremendo, él ahí se entera que tiene habilidades matemáticas, y creo que eso es lo que le hace falta a los centros privativos de la libertad en caso de menores, porque a veces son espacios que no alientan al menor a, venga, conozcamos cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos para que salga adelante, y finalmente eso genera la reincidencia, y es muy complicado en materia de niños cuando tienen un contexto familiar tan, tan pesado. No sé qué piense Valentina.
No, claro, digamos que eso es tristemente una realidad. Digamos, nos podemos ir un poco a lo que pasaba en el paro del 2021, y es como que muchas personas salían a marchar porque sabían que después de la marcha había una olla comunitaria que los estaba esperando y que ya tenían comida, mientras que en su casa no. Eso es como una realidad de este país que es muy triste. Sin embargo, yo creo que sí hay casos como diferentes y que en serio sí hay como una efectiva resocialización de las personas. Y digamos que en un poco en la investigación que hacíamos para este programa, digamos, claramente por protección de menores esa información no es pública, pero sí hay el caso de un chico que él, digamos, peleaba, consumía estupefacientes, los vendía, y él entró como a uno de estos centros para, digamos, que resocializarse y como volver a la sociedad de una manera diferente. Y él dice, como yo me la pasaba peleando, consumiendo drogas, vendiendo drogas, porque digamos que esto era lo que para mí era la vida, en este contexto yo crecí, pero llegué a este centro y comencé a practicar un deporte que es Hapkido, no sé si lo conoce, y digamos que él llegó como a incluirse como en estas líneas de artes marciales, incluso de competición nacional. Entonces, digamos, yo sé que claramente, o sea, la realidad de Colombia es triste y es difícil. Mucha gente no tiene como la posibilidad de tener como las comidas, un techo seguro, y claramente puede que un centro de reclusión o un centro de atención especializado pues sea incluso mucho mejor, porque no están solos, porque el Estado le está garantizando lo mínimo. Y pues claro, es una realidad, pero pues digamos que no es querer como justificar, sino que creo que como sociedad y como Estado tenemos que centrar esas acciones de prevención, que es justamente como apoyar, impulsar, y que incluso como que nuestra canción del comienzo lo decía, como que muchas veces no hay oportunidades y yo por eso termino haciendo como esta cosa, y son como las macro razones, tanto en mujeres como en hombres, para llegar a los delitos. Es la falta de oportunidades educativas, la falta de oportunidades laborales, la pobreza, no hay redes de apoyo sólidas. Entonces, claro, cuando a mí me toca coloquialmente levantarme la comida y salir como a guerrearla, pues yo estoy en la libertad de hacerlo, y como estoy solo, pues creo que eso no impacta a nadie, y estoy pensando en mis necesidades, en mis problemas, y no estoy viendo que eso tiene como una repercusión en la sociedad. No sé qué usted qué opina sobre eso, qué ha visto de pronto de la eficiencia.
Bueno, realmente yo creo que llegar a un panorama ideal donde la eficiencia en tema de resocialización es lo máximo es una utopía. Sin embargo, creo que sí hay casos, como lo mencionaba Valentina, en donde la política pública funciona, pero se diferencia de cada caso. Y yo creo que a Colombia le hace falta tal vez incorporar mucho más ese contenido pedagógico en temas de cómo vamos a tratar la comisión de delitos por parte de niños, niñas y adolescentes. Y eso es una verdad. Incluso creo que dentro de las redes de apoyo que juzgan a los niños, niñas y adolescentes, es importante dar una claridad respecto al proceso penal. Porque el proceso penal debe ser claro, entendible para el niño, niña y adolescente. En algún caso me contaban que alguna vez un chico había hurtado, creo que fue un celular, y cuando se enfrenta con la fiscal, lo que le sugiere la fiscal es en estos términos, y le dice: acepte cargos y así esto se termina más rápido. El niño que entendió, pues ella me está diciendo que acepte cargos, yo voy a aceptar cargos. Entonces, finalmente lo que sucede es que acepta cargos el niño, y el niño piensa que ahí llega al final el proceso penal, pero eso no es lo que sucede. Por no la claridad de la fiscalía en ese entonces, el niño tuvo que pasar una pena de la cual nunca se enteró por no haber claridad en los conceptos jurídicos. Y creo que esto es importante y se debe dar apoyo de área psicosocial, de área jurídica y personas que realmente les interese el tema de niños, niñas y adolescentes, o si no, nunca va a haber una buena resocialización y no podremos luchar respecto a la reincidencia.
Claro que sí, María Fernanda, muchas gracias por todos sus comentarios. De verdad creo que se nota la experticia en el tema que usted tiene. Es realmente valioso poder contar con usted. Le damos las gracias a todos nuestros oyentes que acompañaron este espacio. Seguirán escuchando mucho más de AJERE, el derecho en movimiento en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas. Les recuerdo a los seguidores seguirnos en Semillero AJERE, y les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán en un futuro.
El abismo, me levanté tan fuerte que hasta provoqué un sismo. Esto es un rap de superación. Me vencí a mí mismo con el poder del corazón. Cuando nadie me creía y me caía al abismo, me levanté tan fuerte que hasta provoqué un sismo. Vuelo libre, veo personas que puedo confiar. Ahora sí estoy en el lugar que quería estar. Sigo tranquilo porque no encuentro la manera de que me pare alguien o alguna especie de barrera. Sigo teniendo fe.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.